Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. En programas anteriores os ofrecimos dos programas de rutas esotéricas, de las cuales tuvimos muchas descargas. Hoy os vamos a hablar también de rutas de misterio, esta vez con un invitado excepcional que ofrece rutas por Barcelona y Girona, de mucho interés para todos los que os gusta el misterio. El periodista Carlos Mesa nos sumergirá en la Barcelona romana, un recorrido por los principales yacimientos arqueológicos romanos de la ciudad. Nos hablará de la Barcelona insólita, misteriosa y esotérica, con sus secretos templarios, su ocultismo, su hermetismo y sus enclaves masónicos, del que el autor es gran conocedor y maestro masón. Hablaremos de rutas como el de la Cripta Güell y la misteriosa Torre Salvana, o de lo que esconde el cementerio de Montjuïc, la simbología de algunas tumbas y su significado, panteones ilustres con numerosos enigmas que solo un experto nos puede descifrar. Las rutas que nos propone nuestro invitado no pasan por formular leyendas sin sustento o evidencia arqueológica, sino todo lo contrario. Se muestran con pruebas tangibles y documentadas en el archivo histórico de la ciudad, llevándole a lugares que pocos conocen y que se van descubriendo en el recorrido. Carlos Mesa, el guía cultural de estas rutas insólitas, es un conocido periodista dedicado a la investigación en temas de misterio que lleva escribiendo sobre temas de la historia oculta desde hace 25 años. Carlos escribe para diversas revistas y también participa en varios programas de radio especializados en parapsicología. Ha escrito, entre otros, el libro Planeta Insólito, Guía de la Cataluña Mágica, Profecías mayas, mito o realidad y Barcelona insólita y secreta. En fin, que esta noche tenemos el placer de tener a Carlos Mesa y veréis qué rutas vamos a descubrir. Pues aquí tenemos al invitado que os he descrito, Carlos Mesa, que nos va a decir dónde se encuentra. ¿Dónde estás, Carlos?
Pues mira, ahora mismo me encuentro en una callecita de Barcelona que se llama la calle Estruz, que además tiene una historia chulísima y que hace poquito la amplié. Luego, si quieres, te cuento una anécdota al respecto.
Por supuesto que sí. Eres guía cultural de estas rutas insólitas que haces por Barcelona y Girona. Ahora te encuentras en la ciudad condal, en Barcelona. ¿Es así?
Sí, bueno, un poquito, un pequeño detalle, un matiz nada más. Muchas veces ponemos guía cultural para darle un poquito más de empaque, ¿no?, a lo que es la ruta, pero soy guía oficial de turismo.
Ajá. ¿De los pocos que hay?
¿De los pocos que hay de guías oficiales?
Sí.
No. Bueno, creo que hay bastantes, ¿no? Ahí, si yo soy el 3.000 y algo, ajá, pues deben haber aproximadamente unos 3.400 en toda Cataluña. ¿Cuántos de ellos estarán ejerciendo? No lo sé.
Pero que hagan rutas como tú, no demasiados, ¿verdad, Carlos?
No. De tipo así de misterio, esoterismo, ciencias paranormales, todo lo que tenga que ver con el ocultismo, los enigmas históricos, todas esas cosas, quizá sea yo el único que se dedica al respecto.
Ajá. Tienes una de las rutas que ofreces, ¿sí?, también en tu página web, una ruta por la Barcelona romana, ¿verdad? Un recorrido, ¿sí?, por esos principales yacimientos arqueológicos romanos, que Barcelona tiene muchos, y tú seguramente que cuentas alguna de esas cosas que no están en las guías oficiales.
Bueno, intento, ¿no? Porque, mira, nada más arrancar esa ruta, que es una ruta que me gusta mucho, lamentablemente tenemos un problema ahora, que espero que no se extienda mucho en el tiempo, y es que, a pesar de que ya sabes que nunca quieres criticar a los estamentos sociales, a veces inevitablemente tienes que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Porque muchos de los sitios que tenemos aquí en Barcelona, que tengan que ver con los restos arqueológicos, los yacimientos arqueológicos, están cerrados.
Están cerrados.
Y claro, desde septiembre que comenzó a abrirse lo que es el mundo de los museos de Barcelona, te parece un poco raro que los yacimientos arqueológicos que siempre han estado abiertos, pues no lo estén, ¿no? Y entonces suena un poco a excusa de mal pagador, ¿sabes?
Sí.
De aquellas de, bueno, con la excusa de la pandemia, pues seguimos cerrados, ¿no? Y así no tenemos que contratar personal. Y entonces, claro, hay sitios como lo que es ese templo romano que dicen que está dedicado a Augusto, que se encuentra allí en el centro excursionista, en la calle Paradis, al lado del centro excursionista, que era tan visitado por el amigo Gaudí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso está cerrado, ¿no? Las domus de la calle Aviñó y la otra de San Honorato, que son estas casas bajas, sobre todo pensadas para los patricios y los senadores, están cerradas, ¿no? Uh-huh. Y es una pena porque nos perdemos una buena parte de todos estos lugares. En cuanto a yacimiento arqueológico, tenga que ver con algo así relacionado con lo que nos gusta a ti y a mí.
Sí.
Yo siempre empiezo allí en lo que es la calle, la Plaza Vila Madrid, que está al lado del Ateneo.
Sí.
El Ateneo, ya sabes que es uno de esos sitios del Ateneo barcelonés, que es que hay que ir sí o sí, porque
claro,
es maravilloso.
Claro que sí.
Es precioso. Y
esas joyas que tenemos en Barcelona, ¿verdad?
¡Oh! Es una gozada entrar allí y perderse en esa biblioteca. Bueno, pues al lado de la Ateneo barcelonés tenemos lo que es la Plaza Vila Madrid, que el nombre evidentemente se lo puso Franco en el año 54, y aquí está restaurado por el arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona, un tal Adolf Florensa, ¿no? Pues allí tendremos los restos arqueológicos de una vía sepulcral. Ya sabes que los romanos tenían esas costumbres.
Sí.
Y a mí el mundo romano es que me fascina, me maravilla la tecnología que llegaron a sacar, ¿no? A poner ahí, que todavía hoy en día muchos se preguntaban cómo se había hecho el caementum, ¿no? El famoso cemento romano.
Sí.
Bueno, pues allí tendremos esa vía sepulcral, que en realidad es una vía que comunicaba con la famosa Vía Augusta, aquella que te llevaba desde Cádiz a Roma, ¿no? Pues nos encontramos lo que son las tumbas, que esas tumbas son bien curiosas. Son unas tumbas que tenían la costumbre los romanos de no colocar nada dentro de las ciudades porque sabían que aquello podía traer enfermedades. Y claro, fíjate si eran curiosos, que en muchas ocasiones hemos visto también en las películas como Quo Vadis, donde en Roma se encontraban las famosas catacumbas, que las catacumbas no dejaban de ser ni más ni menos los lugares donde se daba entierro a las personas. O sea, ellos no lo ponían a la vista de todo el mundo y que aquello a la larga trajera problemas a la ciudad, ¿no? Por el tema de pues todas esas enfermedades extrañas que todavía no tenían tanto conocimiento, ¿no? Como luego tendríamos mucho más adelante cuando llegara la era de la medicina y de la alquimia. Pues pues esas costumbres están implícitas dentro de todo lo que son las ocupaciones romanas.
Qué bueno.
Por cierto, una cosilla que te voy a decir,
¿sí?
Que es una cosa muy curiosa, que siempre lo digo, porque muchas veces cuando hablamos de Roma hay, digamos que, bastante desconocimiento provocado por el cine, ¿no? En muchas ocasiones se nos dice que las catacumbas eran los lugares donde se refugiaban los cristianos. Bueno, pues te voy a decir una cosa, no es cierto.
¿No es verdad?
No es verdad. Los cristianos no utilizaban nunca las catacumbas. ¿Para qué van a utilizar las catacumbas? Si aquello sería un escondite al que sería lo primero que verían los romanos, ¿no? Donde primeramente buscarían y te iban a pillar sí o sí. De modo que aquello simplemente servía para lo que servía, que era llegar allí, darle entierro a la persona correspondiente y poco más. Ajá. Y no utilizaba precisamente por los cristianos, sino utilizaba por el mundo romano, ¿no? Pues hay muchas fake news en torno al mundo romano, como que Nerón quemó Roma cuando nunca Nerón estaba de vacaciones aquel día y se encontraba a 50 y tantos kilómetros de distancia, ¿no? Y por lo tanto Nerón nunca pudo quemar Roma. En fin, de esas tenemos muchas.
La historia, Carlos, está plagada seguramente de errores.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 635-286174. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 635-286174. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Continuamos con Carlos Mesa. Está en el terreno, estás en la calle. Carlos, nos decías antes que... ¿dónde te encuentras?
Mira, me encuentro en la calle Strook. Es una calle que le pasa desapercibida a la gente y que se encuentra al lado de lo que es la Plaza Cataluña.
Sí.
Enfrente mismo del Corte Inglés, para que nos entendamos.
Ajá.
Y nada, es una callecita muy poco transitada. Es cierto que de vez en cuando oirás por aquí que alguien pasa por delante mío.
Sí.
Pero es muy poco transitada y tiene allí una historia fabulosa relacionada con vampirismo.
No me digas.
Y con alguna cosa más. Sí, sí, sí.
Cuéntanos, Carlos, cuéntanos qué hay de vampirismo ahí.
Bueno, pues es una leyenda de donde se dice que es el siglo X o XI, en la época de Alfonso el Casto, Pedro II Aragón, Pedro Católico, el padre de Jaume I, los musulmanes se extendían una vez más hacia el norte y el avance de los mismos sería frenado por un general llamado Strub. Este hombre, como había participado en numerosas batallas contra el mundo musulmán, pues será recompensado con el condado de Jerz. Y entonces, a partir de ese instante, de general pasa a llamarse el conde Strug. Bueno, pues eso parece que tiene unos visos de realidad, pero donde hay historia, o más bien, sí, bueno, historia medieval, suelen aparecer leyendas, ¿no? Y mira por dónde aparece una leyenda en esa época que dice que un soldado le pidió la mano de la hija del conde y bueno, pues el conde, que buscaba algo mejor para ella, pues no se la quiso conceder. Total, que al final este soldado entró en la cocina, introdujo un veneno allí en plan vengativo en todas las viandas y cuando dentro de la corte todos lo ingirieron, pues allí todo el mundo acabó falleciendo. Le dan entierro al conde Strug y 48 horas después de haber sido inhumado,
¿sí?
Mira por dónde, se lo encuentran convertido ya por esos lares en un Nosferatu, en un no muerto, en un vampiro. Y bueno, al final toda esta historia terminó cuando una bruja localiza la tumba de este no muerto, de este vampiro, y lejos de colocarle lo de la estaca, que eso aparecerá con la novela de Bram Stoker y Drácula en el siglo XIX, le colocó una piedra en la boca porque se pensaban en los países del este que esta era la mejor forma de ahuyentarlos.
Ajá.
Y la historia termina cuando en el siglo XX hacen de este... la localidad de Jerz, una exhumación del cadáver de este buen hombre, y se encuentran con que los restos tienen un cráneo con una piedra en la boca. O sea, que fíjate qué curioso.
Curiosísimo.
Que al final se acaba convirtiendo el mito en una realidad.
Ya lo creo.
Pero lo curioso de todo esto es que, ¿te acuerdas de que tú también estuviste por allí y José Luis Humás,
¿sí?
El Magic Internacional último que hemos tenido.
Claro, claro.
Bueno, pues llega ni más ni menos
¿sí?
que Ricard Bru,
¿sí?
que hacía un montón de años que no aparecía, sí, allí al Magic. Uh-huh. Y Ricard Bru, bueno, yo estaba en esta ocasión participando en el Magic como periodista, uh-huh, que es otra, es esa carrera que estudié en su momento, y entonces pues iba haciendo entrevistas para el canal oficial de redes sociales y YouTube.
Sí.
Y me da por entrevistar a Ricard Bru y digo, mira, Ricard, yo no sé si te lo habrán preguntado, me imagino que sí, pero tú pusiste una serie de elementos en la calle Struck, esta calle en la que me encuentro, uh-huh, y hombre, pues me gustaría que explicaras alguna cosa que no hayas explicado nunca. Dice, mira, Carlos, ¿te puedes creer que nunca nadie me ha preguntado por esa calle?
¿Qué te parece?
Eres el primero en no sé cuántos años que me pregunta sobre este tema. Y digo, bueno, algunas cosas ya las tengo más o menos entrevistas o averiguadas, pero explícame algo que de estas cosas que no se sepan, ¿no? Uh-huh. Y el hombre me fue confesando pequeños detallitos que a lo mejor a mí se me habían escapado y que estaban ahí a la vista de todos. Y que dices, wow, eso es una novedad.
Claro.
Porque mira que hay un montón de guías aquí en Barcelona que hablan también de esta calle. Pero claro, es que hablan lo que hace todo el mundo, ¿no?
Sí.
Alguien dice algo y luego copian y pegan. Uh-huh. Pero nadie va hacia la fuente original.
Exactamente.
Y la fuente original era Ricard Bru.
Ahí está.
Bueno, pues Ricard Bru me explica que hay aquí dos placas, que hay una arriba y otra abajo, cumpliendo, sí, el principio de correspondencia dentro del mundo del hermetismo, ¿no?
Sí.
Y una de las cuales tiene, bueno, habla de la piedra escorzonera, que es una piedra que te curaba de los eczemas y de las picaduras de serpiente, que estaba vendida por un mago que se denominaba Sacanera, y que, por cierto, hay una tienda aquí a mitad de la calle,
sí,
que es la tienda donde según la tradición, ese hombre vendía sus pócimas y cuentos, y hay una placa que el propio Ricard Bru dejó allí colocada, ¿no? Habla citando precisamente este particular. Bueno, pues resulta que alrededor,
¿sí?,
aparte de haber dos pentáculos de ese grimorio que condenó la Iglesia, que es el grimorio de las clavículas de Salomón, o también conocido como las llaves de Salomón, había un texto, ¿sí?, que yo no conseguía descifrar nunca. Había preguntado, me parecía hebreo, y había preguntado a gente que es el lingüista, ¿sí?, y me habían dicho, sí, bueno, parece hebreo, pero no es hebreo. Y le pregunté, digo, oye, ¿qué es aquello? Y me dice, hebreo mágico.
¿Ah?
Yo, ¿cómo que hebreo mágico? Dice, sí, hombre, ¿tú no sabes que Nicolás Flamel pasó por ahí, por Cataluña? Digo, sí, claro, fue a Girona, ¿no? Le tenía que traducir un libro, el famoso Nicolás Flamel, el que sale en Harry Potter, ¿no?
Sí, 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 sí.
Tenía que traducir un libro y buscaba a alguien que se lo tradujera en este mundo sefardí, porque aquello le recordaba el hebreo. Y dice, bueno, pues ese era el hebreo utilizado precisamente por los existe una cábala, o existía una cábala que era una cábala como mágica, ¿no? Dice, ese era el hebreo de la cábala mágica. Dice, bueno, pues resulta que yo coloqué allí textos en hebreo mágico.
Qué bueno, qué bueno,
qué bueno,
qué bueno.
Digo,
qué bueno.
¿De qué va eso? Dice, de alquimia, Carlos. Porque a medida que vas haciendo un recorrido por toda la calle, te vas alimentando de energía. Y lo que vas haciendo es una transfiguración para acabar renaciendo como una persona completamente distinta. Digo, ostras,
extraordinario, extraordinario.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el divino desván te acompañamos a descubrirla. El divino desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Seguimos con Carlos, ya veis, un pozo de conocimiento de esas ciudades ocultas, ¿verdad? Ciudades misteriosas que ahora se ve que Carlos hay un cierto interés, ¿verdad? Por descubrir esas partes de nuestras ciudades, en particular, pues claro, de las ciudades grandes, ¿no? Pero yo creo que todas, ¿no? Todas las ciudades, pequeñas o grandes, tienen, pues eso, ¿no? Su parte mágica, su parte esotérica. El otro día hablando con un señor de aquí, de Manresa, pues me decía también que hay una zona, que voy a entrevistarlo, como no, una zona muy, muy esotérica, muy oculta, que desconocía de aquí de mi ciudad. Y claro está, pues interesantísimo, ¿no? Como todo ese conocimiento que a veces está reservado solamente pues para eso, para los que nos gusta este campo, ¿no? Carlos, tú también haces rutas, sobre todo hay algunas que tienes en la Crypta Whale, ¿no?
Sí. Bueno, uh-huh. El mundo gaudiniano a mí siempre me ha fascinado, la verdad, pero muchísimo, muchísimo. Mira, ahora me estabas recordando de todas las ciudades que esconden siempre algo. Y al que le guste el tema del simbolismo de las ciudades, le recomiendo que acabe de aparecer. Y nadie lo sabe, y está ahí. Y bueno, para los que se mueven en el mundo de las series de televisión, por todos estos canales privados ¿sí? que hay, le recomiendo que ya tiene a su disposición El símbolo perdido, Dan Brown.
Ah, ya
está. La famosa novela.
Ah, ¿sí?
Sí, acaban de salir los 10 episodios de la serie de televisión, donde una vez más el profesor Robert Langdon se mueve por el subsuelo de Washington buscando pues todo ese mundo oculto, ¿no?, de esa ciudad tan maravillosa. Ajá. Bueno, pues esto pasa con todas las ciudades.
Claro.
Bueno, pues volviendo al tema este de que tú me decías de la Crypta Whale. La Crypta Whale a mí me parece fascinante. Todo el mundo ya sabe que aquello es una obra inacabada, no es realmente una cripta porque no hay nadie enterrado, sino que es una iglesia que además tiene nombre y la gente no lo mira y tiene que irse al tejado para verlo, si es que alguno quiere subir al tejado. Uh-huh. Bueno, pues allí pone Nuestra Señora del Cor, ¿no? O Nuestra Señora, el Sagrado Corazón de Jesús, en realidad. Es el nombre que real de la iglesia de la colonia Whale. Uh-huh. Bueno, pues esta también esconde sus secretitos y algunos que he ido viendo, que he ido descubriendo incluso en estos tiempos tan recientes. Y si quieres te explico un par de detalles.
Venga, vamos allá.
Muy rápidos. Vale, mira. Una curiosidad, que esta la encontré hace un tiempo, hace quizá 2 o 3 años. Yo siempre digo que una de las cosas que mejor podemos hacer cuando llegamos a un lugar es hablar con los de seguridad. Porque tú sabes que los de seguridad se pasan muchas horas mirando las telarañas.
Sí, sí, sí.
Y entonces resulta que descubren cosas que a ti te pasan desapercibidas. Yo lo primero que hice allí fue hablar con el jefe de seguridad y decir, oye, Juan, explícame algo que te haya llamado la atención y que la gente no mire. Y el hombre, pues, me llevaba y me decía, pues, mira, esto. Bueno, total, que me hizo un recorrido que algunos ya quisieran, ¿no? Incluso me metí dentro de unos túneles que andan por ahí debajo y que te llevaban a la propia por el subsuelo de la colonia Whale. Pues el caso es que me enseñó un cuadro de Vincenzo Carducci y que en realidad es una réplica. Y luego encontré, la original la guardaba la diócesis de Barcelona. Y es que es muy curioso porque el señor Whale quería un cuadro de Caravaggio. Uh-huh. Y Caravaggio es el chico malo del Renacimiento, ¿no? El que hacía esos cuadros tan chulos que a mí me encantan. Que, por cierto, hay uno en Montserrat, en el Museo de Montserrat, y la gente lo desconoce. Y él lo que hacía era rescatar prostitutas muertas, algunas de ellas asesinadas por cardenales, que las encontraba por ahí tiradas. Y el hombre se las llevaba, le ponía un disfraz de Virgen María y la pintaba como la Virgen María en el momento de su muerte, ¿no? Y resulta que era una prostituta que se había encontrado por ahí. Decías, este tío era tremendo.
Recordemos a nuestros oyentes que hay una entrevista, por si la queréis oír, también que le hicimos a Carlos Mesa sobre Caravaggio. Está ahí en la parrilla de nuestros programas. Continúa, Carlos.
Pues, resulta que, como no pudo hacerse con uno de los cuadros de Caravaggio, que sabes que son carísimos, hay poquitos, algunos de ellos incluso perdidos durante la Segunda Guerra Mundial, pues al final se compró el del enemigo de Caravaggio. Vincenzo Carducci era el enemigo de Caravaggio. Decía que era el anticristo del Renacimiento, ¿no? El anticristo de la historia, del arte. Entonces, pues se compró un cuadro que se llama Pentecostés, de Vincenzo Carducci, que además estuvo viviendo aquí en España. Y estuvo durante mucho tiempo expuesto allí, hasta que llegó la diócesis de Barcelona, y dijo, como Gaudí es nuestro, pues nos lo quedamos. Y entonces se lo han quedado. El cuadro ahora, del que se dispone allí, sencillamente es una réplica, ¿no?
Gaudí, Carlos, es todo un gran enigma, ¿no? Un gran misterio, ¿no? Solamente con Gaudí podríamos llenar miles y miles de páginas de anécdotas y de curiosidades, ¿no?
Aparte, se sigue llenando.
Claro.
En
claro.
La COPE hay un chico que se llama Julia Bretos, que todas las semanas está haciendo un programa, un apartado dentro de un programa de radio hablando sobre la figura de Gaudí,
claro.
O sea, fíjate si da, ¿no? Para que cada semana se esté hablando constantemente de él.
Un genio. Ahora me cuentas lo que me querías contar después de esta pequeña pausa que hacemos. ¿Cómo no recordarte que soy el inquilino de este desván? ¿Cómo nos gusta la noche? Enigmática, romántica. Soy ese vecino que te habla de madrugada, que te pone estas músicas, Dire Straits. Pues, si quieres seguir aquí, esta es tu casa, encantado. Yo te agradezco que me dejes entrar en la tuya. Así cada semana nos vamos conociendo. Y si todavía no tienes sueño y quieres seguir un ratito, aquí estoy, siempre con una luz, con una vela encendida para ti y para los tuyos. Me gusta el silencio, me gusta el respeto, el valor de la palabra, la libertad y el compromiso. Quédate, nos iremos conociendo.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Adelante, Carlos, a ver qué tenías ahí por contarme de interés.
Pues mira, siempre que... Bueno, yo llegaba allí a lo que es la Crypta Whale y me fijaba en... Lo primero que me fijé, evidentemente, es que las columnas negras, solamente las negras de la entrada, tenían una cierta inclinación. Luego esa inclinación resultó que tenía 33 grados en vertical, ¿no? Es muy curioso. Pero lo que me llamó la atención siempre fue que había un... Justo en el dintel de la puerta de lo que es la iglesia, había un octógono. Ya sabes que el octógono es la base de construcción del Templo de Salomón.
¿Sí?
Pero dentro habían como dos hachas unidas entre sí. Dos hachas. ¿Eh? Y además dos hachas de doble filo. Y esto me llamó la atención porque cuando empecé a hacer la ruta del laberinto de Horta, que por cierto, o sea, aquello es increíble, ¿eh? Después si quieres hablamos algún detalle.
¿Sí?
Bueno, pues resulta que la palabra laberinto proviene del griego labris. Y labris significa doble hacha.
Ah,
así que...
Qué bueno.
Gaudí lo que había colocado es el signo del labris,
¿sí?,
por duplicado, lo cual significa laberinto. ¿Y qué es un laberinto? Bueno, pues un laberinto es una entrada directa hacia la muerte, ¿no? Pero cuidado, el que encuentra el centro del laberinto encuentra un mensaje importante. Los laberintos cristianos casi siempre tienen en su interior el día del juicio final. Uh-huh. Con lo cual, lo que acabas encontrando es al Cristo, y por lo tanto eso implica el día del juicio final, donde todas las almas se alzan y volverán otra vez a vivir en la eternidad, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues en lo que nos estaba comentando era precisamente esto, ¿no? Que aquello era una entrada directa hacia la muerte con un mensaje bastante importante dentro del interior que te espera allí.
Interesante. Carlos, y de la misteriosa Torre Salvana también cuentas algo, ¿verdad?
Bueno, la Torre Salvana, lamentablemente, ahora ya casi cada vez la topo menos, ¿no? Uh-huh. Porque la Torre Salvana, o también denominada esta Torre del Infierno, que le llaman así y demás, ¿sí? Que en realidad son estas torres de vigilancia, son uh-huh. estas torres que se van colocando a lo largo del río Llobregat, en este caso, y lo que estaban mirando, lo que servían era simple y llanamente para controlar la llegada de enemigos. O sea, que eran puestos de observación o vigilancia. Sí. Lo que pasa es que luego esa torre se fue extendiendo a partir del siglo X y se fue creciendo, y al final pues cada vez se hizo más grande, y acabó en manos de esta familia actual, que es su propietaria, que están todos enfadados entre sí, y por lo tanto nadie quiere restaurar, y en fin, y por eso están en este estado de abandono, ¿no? Pero claro, eso no significa nada, en el sentido de que hay mucha gente que dice, bueno, es que aquí he reproducido psicofonías, aparecen fantasmas. ¿Por qué? Porque es un lugar abandonado.
Ya, claro.
No sé si me explico, ¿sabes?
Sí, totalmente.
O sea, yo he estado muchas veces allí de niño y, y porque yo vivo al lado, justo al lado, y bueno, allí yo nunca ni oí hablar de fantasmas, ni oí hablar de psicofonías, y mira que estas cosas me gustaban porque yo era habitual de los programas de misterio, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues nunca oí hablar nada de todo esto. Fue a raíz de la llegada de un cierto comunicador, que más o menos todos podemos intuir quién es, que se empezó a hablar de este tema como si aquello fuera una entrada directa hacia el infierno, ¿no? Uh-huh. Claro, eso ha servido para darle publicidad, para que mucha gente vaya allí a intentar investigar, entre comillas, y para que la policía local se ponga de mal humor. Claro, tienen que estar controlando que nadie se haga daño.
De lo que sí hay que hablar, Carlos, y tú haces una ruta especial, ¿verdad? Me consta, es en el cementerio de Montjuïc, ¿verdad?
Sí.
Ahí tenemos una cantidad de simbología oculta, ¿no, Carlos?
Aquello está lleno de... Mira, una sociedad crea su reflejo, sobre todo en otras épocas, a través de los cementerios. Uh-huh. Hay un libro maravilloso, que es aquel de la vuelta al mundo en 80 cementerios.
Cementerios,
¿no?
Sí.
Sí, que bueno, pues explicaba precisamente qué lugares le habían resultado de interés al autor, ¿no?
Sí.
Y es verdad, es que es así, es que lo que hay que hacer es, siempre que visite una ciudad, intentar buscar uno de los cementerios más antiguos, porque aquello no dejará de ser un reflejo de esa sociedad que quería manifestar su estatus social, ¿no? Y entonces pues ocurrió lo mismo con el cementerio del siglo XIX de Montjuïc. Y claro, pues todo, sobre todo la parte de abajo. Piensa que la vía principal, que ahí se llama Vía Santa Eulalia, es la que tiene las principales tumbas, y sobre todo tumbas modernistas, encargadas a los mejores
escultores,
artistas de ese modernismo catalán. Uh-huh. Y allí te vas a encontrar de todo. Y hay cosas muy chulas, la verdad, hay cosas muy chulas. A mí quizá lo que más me llama la atención,
¿sí?
si me lo permite,
sí, claro.
es que el cementerio está construido por un señor llamado Leandro Alvareda. Uh-huh. Y este individuo, que además también fue el que hizo una... remodelación del cementerio de Poblenou. Bueno, pues resulta que Leandro Alvareda era Rosacruz.
Ah, ¿sí?
Pertenecía al movimiento rosacrucismo, que ya sabes que aquí tendremos dos, ¿no? El rosacrucismo de la versión áurea y el del amor.
Y el del amor, exacto.
Bueno, pues no sé a cuál de las dos vertientes pertenecería este buen hombre, pero Leandro Alvareda se hizo enterrar debajo de un enorme obelisco, porque como tú habrás bien sabido, habrás entrevistado a Hugo Casas o a alguno de los grandes frateros, pues ellos creen, o tienen más bien una leyenda, bueno, tienen varias, ¿no? Aquella leyenda de Cristian Rosacruz, que probablemente sea Roger Bacon, dicen algunos, bueno, en fin, Pero hay otra leyenda que habla de que ellos tienen una procedencia que se remonta a los tiempos de Tutmosis III. Y entonces se hacen siempre enterrar bajo pirámides y rosacruces. Bueno, pues allí este hombre, este buen hombre, está enterrado debajo de un obelisco egipcio. Y toda esa avenida es una avenida en la cual vamos a encontrar muchas tumbas de rosacruces enterrados bajo pirámides. Claro, te llama mucho la atención que llegues allí y de repente veas una avenida llena de pequeñas pirámides y de triskeles.
¿Y de triskeles? Que también
es, claro, es muy significativo, ¿no? El triskel.
Sí, sí.
Un símbolo celta por excelencia, pero en realidad muy utilizado por los mundos sincréticos, donde lo que se está hablando precisamente es del nacimiento, de la muerte y de la reencarnación.
Reencarnación.
Eso es lo que representa el triskel dentro de los mundos iniciáticos. Entonces es muy chulo pasearse por allí, ver todas esas tumbas tan tan pintorescas y tan curiosas, y claro, ves que el resto son cruces. Claro. Pero esa avenida no, está toda llena de pirámides y de triskeles, entonces disfrutas mucho simplemente dando un pequeño paseíto.
Carlos, otras de las cositas que tengo aquí para preguntarte también, cómo no, ¿no? Haces rutas como tú, como maestro masón que eres, de enclaves masónicos de Barcelona.
Claro, yo ya, bueno, ahora mismo me encuentro en sueños, la verdad sea dicha. El sueño significa que estoy en excedencia, me he quedado en ese grado 30, me faltan 3 para llegar al 33, y como siempre digo yo, para los que creen en el mundo de la conspiración, dentro de 3 grados me dan el joystick con el que jugar al RIS y controlar el mundo, ¿no?
Muy bien. Ha quedado bien explicado.
No, bueno, es lo que la gente cree, ¿no? Cuando se llega al grado 33, pues, claro. Bueno, todos los secretos serán desvelados y dominar el mundo en general, pero la verdad no funciona así, ¿no? Lo que se te abren son puertas, eso sí, pero poco más.
Claro.
Lo cierto es que vivimos en una Barcelona que también tiene esa parte relacionada con el tema de la masonería, porque la masonería, claro, entró en España a través de los franceses.
Sí.
Sabes que existen dos masonerías, la masonería conservadora y la masonería más abierta, ¿no? La francesada.
La francesada,
sí. La masonería conservadora, porque siempre tenemos que hablar de masonerías. Mucha gente piensa que la masonería es una, nada más. Y fíjate que es curioso que todavía con los tiempos en los cuales disponemos de tantísima información, hay mucha gente que me sigue preguntando cosas absurdas, ¿no?
Sí.
Oye, ¿los rosacruces son masones?
Claro.
No, los rosacruces son rosacruces. ¿Los de la Sociedad Teosófica son masones? No, perdona, los de la Sociedad Teosófica son de la Sociedad Teosófica. Y yo digo, caray, pero ¿por qué me preguntan cosas así que son más que evidentes, ¿no?
Claro.
O sea, hay muchísimas sociedades. No todo el mundo, no todo versa en torno al tema de la masonería, ¿no? No es el ombligo del mundo. Bueno, pues resulta que tenemos esa masonería franca, que es la masonería de mixta de hombres y mujeres, que es la que me gusta a mí cuando se habla de libertad, igualdad y fraternidad.
Claro.
Yo creo que hay que pronunciarlo en el amplio sentido de la palabra, no en esa masonería inglesa en la que solamente los hombres tienen cabida y bueno, tienes que acabar respetándolos porque no dejan de ser hermanos, pero vamos, sus ideas no son para nada afines a las mías, o sea, son dos mundos completamente diversos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esa masonería franca es la que entra aquí, es la que se mueve, sobre todo aquí en Cataluña, tiene muchísima relación con el tema del modernismo y la vamos viendo por todas partes. Claro, a medida que te vas moviendo por Barcelona, vas dándote un garbeo y vas viendo sobre todo elementos simbólicos del modernismo catalán, te vas dando cuenta de que todo aquello está siempre repleto de simbología masónica, mires donde mires, ¿no? Y es tremendamente divertido. La verdad
claro.
Es que empezamos en la Biblioteca Arús.
En la Biblioteca Arús es donde empezáis la ruta.
Sí, que se la recomiendo a todo el mundo que pase por allí, porque hay dos bibliotecas masónicas en toda Cataluña. Quizá la más conocida es la Biblioteca Arús,
¿sí?
Que se encuentra en Paseo San Juan número 26.
Sí.
Que ahora te explico un pequeño detalle así en plan simbólico para que todo el mundo lo tenga muy presente. Y la otra, quizá la más desconocida, es la Fundación Víctor Balaguer, que también es una biblioteca, que se encuentra justo a la misma salida del tren de Rodalías, de cercanías, de Renfe, ¿no? Justo nada más salir, prácticamente a 100 metros, ahí la vas a ver, que está al ladito del Museo del Tren, que también es uno de esos sitios que como curiosidad hay que ir a ver, ¿no?
Hay que ir a ver,
bueno,
sí.
Pues volviendo al Paseo San Juan número 26,
¿sí?
Que por cierto es el lugar que pisó Hans Gamper cuando vino aquí a Barcelona y se afilió a una logia que se llamaba la Logia Abán, que pertenecía a un rito que se llamaba el rito del Arco Real, y como tenía mandiles rojos y azules, pues aquello le inspiró para los colores del Barça, etcétera, etcétera, ¿no? Pues resulta que hay un... Tú sabes que los masones siempre dicen in lux veritas, ¿no? En la luz, la verdad. O sea,
sí.
Ellos lo que hacen es intentar la búsqueda del conocimiento a través de la luz, ¿no? La luz representa siempre la sabiduría, ¿no? La búsqueda ancestral de ese conocimiento oculto. Pues, claro, lo primero que hay que fijarse es que en la entrada, arriba, en el principal, porque la biblioteca se encuentra en un piso,
sí.
Hay una farola, y la farola tiene una base triangular. El triángulo para los masones representa el gran arquitecto del universo, o si hablamos de los franceses, el sublime arquitecto de los mundos.
Uh-huh.
Una forma de dar a entender que hay un principio creador para todo, pero lejos de hablar de Yahvé, Jehová, Buda, Zoroastro o cualquier otro, pues se dice el gran arquitecto y punto. Y o sea, y así nadie se pelea y no hay problemas
sí.
de discusión por el tema de la religión, ¿no? Bueno, pues cada uno de esos tres lados tiene unos vitrales de color,
uh-huh.
que sumas y ves que por la parte de arriba hay 7, por la parte de abajo hay 4, 7 más 4 nos da 11, y como tiene tres lados, 11 por 3, 33, de modo que la farola era masónica, todo el mundo pasa por delante y nadie se da cuenta, ¿no? Simplemente hay que saber ver para darte cuenta de qué es lo que tienes ante tus ojos, y eso está escondido ahí a la vista de todos. Luego ya, claro, subes arriba y te encuentras una estatua de la libertad de 2.5 metros de altura, que es de Manuel Fuxá, esculpida en roble, y que nos habla de los tres principios fundamentales de la masonería, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Vamos, que es un sitio que todo el mundo tiene que visitar en algún momento si pasa por Barcelona.
Claro que sí.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Seguimos todavía un ratito más con Carlos Mesa. Fijaros lo que nos está contando y pues... Hay que acudir a las rutas que hace Carlos Mesa. Luego daremos al final del programa, daremos el contacto para que podáis apuntaros a esas rutas magníficas, maravillosas, llenas de conocimiento oculto que hay en nuestras ciudades. Hacemos un saltito, Carlos, y nos vamos a Girona. ¿Qué hay en Girona? ¿Qué hay que ver ahí como misterioso, Carlos?
Bueno, hay dos cosas. A mí, bueno, guardo ahora un bonito recuerdo porque entrevisté hace muy poquito, el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, mira por dónde, pues me encontré con que todavía vivía Josep Farrés, y este hombre, que resulta que había sido el amante de Patrick Chaplin. Patrick Chaplin era una señora que escribió una novela que se llamaba La ciudad de los secretos, donde hablaba de Girona, y donde, bueno, Patrick Chaplin, si se llama así, es porque se había casado con uno de los hijos de Charles Chaplin,
uh-huh.
el famoso Charlotte, que había adoptado el apellido de su marido, ¿no? Bueno, pues resulta que, como digo, Josep Farrés se había convertido en el amante de Patrick Chaplin. Josep Farrés ya tenía más de 90 años cuando lo fui a visitar a su casa. Josep Farrés había pertenecido a todo ese movimiento de los Rosacruces, del rosacrucismo exiliado en Francia. Y, claro, tenía datos e información que, vamos, era privilegiada para mí, ¿no? Y en el sentido de que Girona siempre tuvo, hasta el año 60 y tantos, una torre que se llamaba Torre Magdala. Y era una gemela de la que se encuentra en Reles Ató, que como a todo el mundo sabe,
claro.
A los que le gusten los misterios, en Reles Ató, pues se inspiró Dan Brown a través del Holy Blood, Holy Grail, el libro de Henry Lincoln, ¿no? Para comenzar lo que es la historia del famoso código Da Vinci.
Da Vinci.
Bueno, pues resulta que esa torre gemela había existido en Girona.
Ajá.
Claro, yo decía preguntar a Tarrés. Le había preguntado a Josep Tarrés, oye, ¿qué sentido tenía aquello? ¿Qué es lo que descubristeis vosotros? Porque Josep Tarrés fue además uno de los impulsores del barrio judío, vamos, que
uh-huh.
había participado en todas las excavaciones del barrio judío de Girona, ¿no? Y el hombre me explicó, dentro de lo que se acordaba, porque claro, el pobrecito ya tenía muy mala memoria, y bueno, pues dentro de lo posible me estuvo ahí explicando resulta que era una señora, que estoy intentando recordar el nombre, María Bertroz Tourdes, que le llamaba precisamente como apodo la francesa, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues esta señora recibía unas partituras que le enviaba el abate Berenguer Saunier y se ponían de acuerdo para que en un día concreto del año, a una hora determinada, esas notas musicales, esas partituras, sonaran tanto en un lado como en otro, ¿no? En Girona parece ser que lo hacía el primo de Josep Tarrés. El primo era el tecladista de la Catedral de Girona. De modo que estas partituras se tocaban en la catedral. Dejaban las ventanas abiertas, sobre todo en dirección hacia la Torre Carlomagno, que era donde se encontraba la famosa Torre Magdala Gemela. Claro, allí había un jardín donde se juntaban todos los rosacruces de aquella época. La partitura sonaba, les llegaba hasta ellos. Al mismo tiempo también sonaba el rey del Chateau, y eso les hacía creer, dentro de sus creencias personales, que son tan respetables como las de cualquiera, ¿no?, que se creaba una especie de túnel energético que conexionaba ambas ciudades, ¿no? Ciudad y pueblo, ¿no?
O sea, Reina del Chateau con Girona. Conexión.
Exacto.
Qué fuerte, qué bueno.
Así que era maravilloso poder escuchar de la boca de Josep Tarrés que Girona tiene esa conexión tan especial con la población de Reus, ¿no?
Claro que sí.
Y luego,
claro.
Y luego la parte que también me gusta,
¿sí?,
es que hay un mapa dentro del Museo Judío, que es un mapa de Abraham y Jafudá Kresker, que es un mapa del año 1375. Ajá. Y ese mapa lo llevaba Cristóbal Colón a bordo, porque Cristóbal Colón había pasado por la Academia de Zagreb.
Sí.
Y resulta que por allí Jafudá Kresker se había convertido en Jacob de Mallorca o algo así, cuando se hacían esas conversiones forzadas de los judíos al mundo cristiano, ¿no?
Perdón, Carlos, bueno, pues, o sea, ese mapa que está ahí en el Museo Judío de Girona, lo llevó Colón con él.
Lo llevó Colón, sí, sí. Llevaba una réplica. Hay dos originales, uno se encuentra en Francia y el otro se encuentra el Museo Marítimo de las Drasanas. Lo que tienen allí expuesto simplemente es una réplica de esos mapas portulanos, que se llaman así, porque lo que muestran son puertos, ¿no? Y en este caso, como se tenía que regalar a un rey de Francia, este mapa portulano es muy rico en detalles, porque está todo lleno de pequeños detallitos, así como muy muy curiosos. Por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, de que aparece la famosa isla de Brandán. Que es la que los canarios llaman la isla de San Borondón. Y aparece repetida dos veces, ¿no? Con toda aquella historia de que Brandán se había perdido y había encontrado unas tierras que había denominado bajo su nombre, etcétera, etcétera. Pero es que en ese Brandán, en el mapa de Kresker, no lo llaman así, lo llaman Brasil. Y estamos hablando del año 1375.
Fíjate.
Entonces resulta que está representado como si fuera una isla, porque quien llegara allí en su momento pues interpretaría que la tierra que había tocado no era un continente, sino una pequeña isla. Y bueno, le había puesto ese nombre y mira por dónde, pues lo encontramos ahí representado, ¿no?
Exacto.
Por lo cual, lo que, además de que habla de ese mapa, también muestra pequeños territorios de las famosas Antillas, ¿no? Estamos hablando del año 1375, con lo cual el gran secreto de Colón es que Colón tenía bastantes conocimientos de que él pensaba, evidentemente, que el camino a las Indias es lo que estaba haciendo, ¿no? Y además pensaba que la circunferencia de la Tierra era menor, porque como él se basó en los cálculos de Posidonio, estaban rehechos mediante los cálculos reales de Eratóstenes, ¿no?, que fue el primero que dijo que la Tierra era redonda, que el bibliotecario de Alejandría. Pero los cálculos de Posidonio pensaron que las medidas que daba Eratóstenes eran medidas de estadio griego. Y en realidad estaba dando el estadio egipcio. Entonces la medida del estadio griego es mucho mucho menor que la del estadio egipcio, y eso hizo que los cálculos de Posidonio, la circunferencia de la Tierra fuera menor. Entonces, claro, Colón, que tenía estos cálculos, dijo, pues ya está, yo encuentro estas islas tal día, ¿no? Me habitué yo. Aquí cojo comida y cojo agua y prosigo el viaje. A la que se dio cuenta, las islas no las encontraba ni por asomo. Entonces, cuando tuvo que frenar allí en seco y hablar con los Pinzón, que por cierto eran piratas de aquí del Mediterráneo, y dijo, oye, ¿qué hacemos? Y los otros dijeron, pues este mapa está muy bien, oye, sigue hacia adelante y que sea lo que sea. Y sí, al final acabaron encontrando aquello, pensando que lo que había allí eran esas las intermedias que les permitiría habituallarse y proseguir el viaje hacia Cipango, y al final resultó que lo que había descubierto era un continente. Bueno, primero la española y luego un continente, porque sería más adelante cuando encontrara el Istmo de Panamá, ¿no? O sea que fíjate que eso está allí, y lo más curioso, dices, ¿y por qué lo tienen los judíos? Porque resulta que hay un pequeño detalle que a todo el mundo parece que se le ha pasado por alto, y es que Cristóbal Colón, evidentemente, no era catalán, sí. Eso ya nos lo quitamos de ahí del
sí,
medio,
sí, sí,
¿eh?
Sí.
Pero... cuando él decía que provenía de Génova, lo más curioso es por qué no hablaba italiano, ¿no? Si era genovés, ¿por qué no lo hablaba? Porque habían dos Génovas en aquel momento, dos. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿dónde estaba la segunda Génova?
Sí.
Pues era una ciudad adyacente a Palma de Mallorca.
¿Qué me dices?
Hoy en día es un barrio. Es el barrio de Génova, que se encuentra ahí en Palma de Mallorca. Así que hablaba de esa Génova.
¿Qué
eso te indica? Que el amigo Colón,
¿sí?,
era mallorquín.
Era mallorquín. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que no está?
Por eso hablaba a esa lengua que era el catalán y se defendía, sí, perfectamente, y por eso tenía esas conexiones con el mundo judío, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que parece que ser que era que el amigo Cristóbulus Colón era realmente el nieto de conversos judíos.
Qué bueno.
Eso los judíos confiaban en él para la búsqueda de nuevas tierras donde irse a vivir, porque como habían tantos pogromos aquí en Europa, ¿sí?, lo que estaban intentando era buscar tierras que sirvieran precisamente para encontrar esas famosas 10 tribus perdidas de Israel, ¿no?, que estaban por ahí en alguna parte, ¿no? Así que confiaron precisamente en el amigo Colón.
Claro. Te voy a dejar que cojas un poco de fuelle, Carlos, que creo que estás andando, y mientras tanto vamos a poner uno de esos cuentos que aquí ponemos de sabiduría aquí en El Divino.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. Un grupo de aborígenes australianos marchaba un día por un paisaje árido en compañía de un etnólogo. Este, que iba apuntando todas las acciones y gestos de los nativos, notó que el grupo, compuesto por hombres y mujeres, se detenía de vez en cuando unos instantes, más o menos prolongados. Aquellos aborígenes no se paraban para comer, ni para mirar algo, ni para sentarse y descansar. Simplemente se detenían. El etnólogo, tras dos o tres paradas, les preguntó las causas. «Es muy sencillo», le contestaron. «Esperamos a nuestras almas». El etnólogo pidió algunas explicaciones suplementarias y así se enteró de que las almas se entretenían a veces por el camino para mirar, oler o escuchar cosas que se le escapaban al cuerpo. Las razones para detenerse, mantenidas siempre en secreto, podían ser muy poderosas, muy seductoras. Por eso, aunque los cuerpos seguían caminando, las almas se quedaban rezagadas en ocasiones hasta una hora. Entonces, había que esperarlas.
Si no lo ves, no significa que no exista.
Y ya estamos en los últimos minutitos de esa entrevista que estamos haciendo a pie de calle con Carlos Mesa, divulgador, ya veis, de cosas que nos interesan muchísimo, ¿verdad? De esas otras cosas que tenemos en nuestras ciudades y que no se cuentan habitualmente y que expertos como él, pues están ahí, ¿no? Agrupando gente y paseando y enseñando esas cositas que nos hacen, cómo no, también crecer a nivel interior. Carlos, ya para ir acabando, tenemos todavía, podríamos estar charlando contigo mucho tiempo, pero sé que tienes una ruta dentro de poco.
Sí.
Y estás a punto de empezar. Por cierto, ¿qué ruta vas a hacer hoy, Carlos?
Pues es la segunda parte de una ruta que hacemos por aquí, por el Gótico. La ruta se llama Barcelona Insólita y hay una segunda parte, y esa segunda parte se hace un viernes de cada mes y hoy toca, ¿no?
Ajá.
Así que hoy nos vamos a ir a visitar sitios tan interesantes como la parroquia Santa Ana, la sede de los Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Qué bueno.
Donde se encuentra esa réplica de la cueva donde enterraron a Jesús, ¿no?
Sí.
Por parte de José Arimatía y Nicodemo, ¿no? Y que era un lugar de peregrinaje y donde todo el mundo llegaba allí y pues hacía sus rezos, y esto también les servía para obtener las famosas indulgencias plenarias, ¿no? Porque es que además ese trayecto forma parte del famoso Camino de Santiago, porque por ahí pasa el Camino de San Jaume Catalán, aquel que te va directamente al laberinto de Horta. El laberinto,
¿sí?,
de Horta se va a Montserrat Manresa y luego Puente la Reina, como tú sabes, ¿no?
Exactamente.
Así que forma parte de ese maravilloso mundo de los peregrinos.
De los peregrinos.
De esa búsqueda interior de cada uno.
Exactamente. Carlos, sobre el laberinto de Horta, cuéntanos alguna cosita corta.
Sí, hombre, una cosita corta. Bueno, como decía, forma parte del famoso Camino de Santiago.
Sí.
Y además es harto interesante porque tiene mucha relación con el juego de la Oca.
Ah.
Si alguno dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? Vamos a remontarnos, vamos a hacer un poquito de publicidad al amigo Javier Sierra,
sí,
que acaba de sacar hace unos meses la tercera temporada de Otros Mundos, que se emite a través de Movistar Cero.
Sí.
Y bueno, esa tercera temporada está dedicada al juego de la Oca y el Camino de Santiago.
Ajá.
Que si alguien cree que, bueno, esto lo dice Carlos Mesa, no, perdona, esto es algo que ya se lleva sabiendo de todo el mundo, por parte de todo el mundo, y que resulta que habían unos gremios que se hacían llamar los Jacks, que provenían de las tierras de las Ocas. Esa tierra de las Ocas es Occitania. En cuatro patas de oca se juntan en un único punto para crear la famosa cruz de Occitania, donde se habla la lengua de Oc, por eso hay una zona que llaman el Languedoc, y esa gente fue dejando su rastro a través de un camino, que por eso por el norte, sobre todo más allá de la famosa marca ibérica, encontramos pueblos como Iruña de Oca, Daroca, Montes de Oca, y en fin, vas viendo que hay,
claro,
muchas referencias a la Oca por todas partes.
Sí,
tiene,
sí,
mucha relación con el número 9, ¿eh? El número 9 es el número de la espiral y de la serpiente. Bueno, pues eso es lo que le regalaron a Felipe II allí en el Escorial, ¿no? Cuando le dan un mapa y él dice, bueno, ¿esto qué es? Y dice, pues yo qué sé, el italiano que se lo regala dice, esto me parece que es un juego porque por todas las cortes se están jugando juegos similares. Bueno, pues ponle reglas a eso. Le puso reglas y en realidad le había puesto reglas a un mapa, ¿no? Era el famoso mapa del Camino de Santiago que hoy en día llamamos el juego de la Oca. Bueno, pues eso pasa por ahí delante. Eso implica que aquello se tenía bastante relación con la casilla del laberinto, y llega el señor que se llamaba Joan Antoni d'Espais, que era el secretario de la Real Academia de las Ciencias y las Artes aquí en Barcelona, la equivalencia de la Royal Society de Isaac Newton, que también aquí la tenemos, que se encuentra en las Ramblas.
Ah.
Bueno, pues el señor d'Espais compra unas hectáreas de terreno allí para hacer un juego divertidísimo y del que hasta hace poco no se tenía conocimiento de nada. Porque la gente llega allí, sobre todo los niños, pensando que aquello es simplemente un jueguecito tonto y ya está, ¿no?
Sí.
No, resulta que eso, allí te estaba esperando el señor d'Espais, que funcionaba como si fuera cada vez que venían sus amigos aristócratas, y sobre todo cuando venían la monarquía, porque hasta tres reyes pisaron aquel lugar. Que yo sepa, son Alfonso XIII, Carlos IV y Fernando VII. Bueno, pues el señor d'Espais esperaba allí a los aristócratas y les invitaba a hacer un recorrido por todo el parque. el primer recorrido, la parte en la que se les espera es la parte donde hay un ave fénix. El ave fénix, como tú sabes, está interpretando simbólicamente el tema del renacimiento, ¿no?
Sí, sí.
Del resurgir, de ese samsara, ¿no? De esa rueda de la vida. Bueno, a partir de ahí te espera un recorrido maravilloso, sobre todo muy cargado de simbolismo, donde también se va a pasar por el famoso laberinto de Creta, te está esperando el Minotauro directamente, inclusive en una fuente, y también te espera Deméter, con lo cual tiene muchísima relación con los famosos misterios eleusinos.
Bueno,
pues a partir de aquí llegas hasta un canal que se denomina el Canal del Amor.
¿Sí?
Llegas hasta el centro del laberinto donde está esperando Eros, que como todos sabemos es el dios del amor. Finalmente tienes que ir hacia la parte superior donde te está esperando Egeria, que Egeria tiene mucho que ver con el tema de los cultos eleusinos, ¿no? Y tienes que hacerle una ofrenda, que lo que le vas a pedir realmente es que has llegado a la plenitud de tu vida y le pides sabiduría. Y finalmente llegas hasta un cementerio, que en realidad es un cementerio falso, donde entrabas y te estaba esperando un que ya no existe, aquello fue llevado al Tibidabo, pero había un autómata, y el autómata lo que hacía era moverse y leer o hacer que estaba leyendo un texto y al mismo tiempo contemplar un cráneo como si fuera Hamlet, ¿no?
Ajá.
Bueno, aquello era una reflexión directa sobre la muerte, ¿no? Y finalmente, cuando acababas de salir de ese cementerio y reflexionabas sobre la muerte, o habías llegado a ese momento donde morías, volvías de nuevo hacia lo que era la entrada para encontrarte con el ave fénix, ¿no? Lo cual significaba que habías cerrado completamente el ciclo. Bueno, pues es el laberinto de Horta es un viaje iniciático en toda regla.
Está
ahí. Y todo el mundo lo único que miraba era el laberinto y ya
sí,
está.
Claro, claro.
Mais il faut bien attendre. Le temps s'en va, je ne sais plus. Tu n'es plus là. Je voudrais bien pouvoir te prendre, tu le sais bien. Mais ne veux rien comprendre.
Si puedes, ponte todavía un poco más cómodo. Relájate. Quita de ahí ese pensamiento que ya sabes que no te hace ningún bien. Bebe una copita de vino, si puedes, y aleja todo lo que sea negativo. Por mi parte, te agradezco que estés ahí, al otro lado. Aquí, junto a nosotros, en este cálido rincón que te preparamos cada semana, llamado El Divino Desván, donde un grupo de personas apasionadas por lo misterioso, por el ser humano, que nos reunimos aquí, pues para eso, para estar contigo, hablarte de misterio, de magia, hablarte de cosas también que te suceden. Te invito a que te sigas subiendo, compartas con nosotros de ahí, desde donde estés, desde lo más lejos, desde aquí, cerquita del barrio, este espacio que es tuyo.
El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Bien, Carlos, pues hemos llegado ya al final de esta entrevista, que te agradezco que me hayas ofrecido. Podríamos estar hablando mucho más, te volveremos a entrevistar más adelante porque eres un pozo de sabiduría, de historia y de anécdotas. Qué interesante, ¿verdad? Saber todas esas cosas de nuestras ciudades, Carlos. Ahora pues ya te dejo, ¿verdad? Con tu grupo. Por cierto, Carlos, las personas que quieran participar en tus rutas, ¿dónde tienen que hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues es muy fácil. Hay una, la empresa de mi familia se llama Planeta Insólito. Uh-huh. Simplemente buscas Planeta Insólito en Google y ya te sale. Y si no, pues directamente www.planetainsólito.es. Planetainsólito.es. Y allí verán todas esas rutas que se están realizando y nada. Y el que quiera, pues le da el botón reservar, se apunta alguna y yo encantado de esperarle, de hablar, de tomarme un cafetito, una cerveza, lo que haga falta después, y así charlamos de lo que nos gusta, ¿no? Que es el tema del misterio. Y oye, hay que aprovechar que, claro que sí. Nunca se sabe, que tal como están los tiempos, los mismos nos vuelven a encerrar después de Navidad.
A confinar, exacto.
Carlos, hay que aprovechar para salir y
Carlos,
disfrutar un poco de la vida.
Tengo que venir contigo a una de esas rutas que seguro que me lo voy a pasar muy bien. Y nada, pues nos vemos pronto y te agradezco, Carlos, otra vez más este ratito que has pasado con nosotros. Gracias y un gran abrazo.
Jordi, un placer haber participado contigo en el programa. Sabes que siempre estoy encantado de estar aquí. Y le vamos a dar también un abrazo virtual muy fuerte al maestro Noack.
Claro que sí.
Que vamos, que yo os escucho. Que simplemente por escuchar a Noack, me encanta estar ahí semana tras semana disfrutando de vuestros podcasts.
Muy amable, Carlos. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Pues bien, habéis visto que hemos entrevistado a ese maestro, ¿verdad? Ese periodista, Carlos Mesa. Ha sido un placer tenerlo aquí en las ondas del Divino Desván esta noche. Con él nos despedimos ya, ahora ya con el cierre que os hago cada semana del programa. Y hasta pronto. Otro día, hablando con un amigo que tenía un conflicto a la hora de escoger entre algunas de las opciones que había para zanjar un problema personal y de su pareja, me decía que su voz interior le decía una cosa y que su cabeza le decía otra, cosa muy común entre los mortales a la hora de tomar decisiones. Pero si hago caso a esa voz, me la juego del todo. Lo tiro todo por la borda, me decía compungido. No son mis ideas, ni mis decisiones, ni mis opiniones, aclaró. ¿Y qué? Le dije yo. ¿Cómo que y qué? Sí, ¿y qué? Le repliqué. ¿Acaso lo son las mías y las de cualquiera? Dime una sola persona que no piense de segunda, tercera o quinta mano, le contesté. Que no use las opiniones que ha consumido en radio, en prensa, en televisión. ¿O me vas a decir que la gente consulta los periódicos y los informativos para eso, para informarse solo? Hace mucho tiempo que acudimos a los medios no para informarnos, sino para confirmarnos. Amigo mío, no queremos saber lo que ha ocurrido. No nos basta con eso. Queremos que nos digan qué debemos pensar. Queremos que nos vengan las cosas opinadas, que sean coherentes con el relato que vivimos. Porque las opiniones se tienen, pero en el relato se está. Mi amigo seguía mirándome con cara de besugo, pero notaba que me escuchaba. Y entonces seguí. Somos capaces de retroceder la realidad hasta la deformación, con tal de que esa opinión no ponga en duda nuestro relato. ¿Cuál es la diferencia con respecto al resto de los mortales, amigo? Yo te digo dónde está la diferencia. En el número de personas que tienen acceso a esa opinión. Tú tienes la suerte de ser el único receptor de esa información. Es información privilegiada. Sí, pues aprovéchala. Nos despedimos. Y al cabo de unos días volvimos a coincidir. ¿Has tomado ya una decisión?, le pregunté con curiosidad. Antes de que me contestara sí o no, solo me dijo: oye, ¿dónde coño está nuestro libre albedrío? Pues no supe contestarle. Aquí dejamos el divino de hoy, un divino, pues como habéis oído, con rutas para hacer, con uno de los grandes. Os invito a que os apuntéis a una de esas rutas de Carlos, gente seria y que vale la pena conocer. Desde aquí, despedirme, agradecer a Mónica Valls en la locución, a Gemma Moller en la narración, a Gregorio Montoya en el control del sonido y quien os ha hablado, Jordi Lozano. Un abrazo y mucha luz.